está en Hora 20.
8:35, regresamos en el debate en Hora 20. Estamos con Rodrigo Primi, Claudia López, Armando Benedetti y Juan Esteban Lewin. Y veníamos hablando de la participación política de las FARC, las circunscripciones especiales, y vamos a pasar ahora al tema de transparencia por Colombia, sobre los riesgos de corrupción en todos los niveles de la administración, que en su conclusión general advierte que está latente ese riesgo. El informe se conoce precisamente al tiempo del debate sobre el escándalo de Odebrecht y cuando estamos muy pendientes de la investigación sobre Reficar. De manera que vamos a analizar este asunto de la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, que según la Contraloría nos puede costar 50 billones de pesos al año y según la Procuraduría 32 billones de pesos, pero de todas maneras son más de 3 reformas tributarias. Algunas conclusiones de la calificación ideal de los 100 puntos. Los que mejor salen librados son las entidades nacionales, 68, seguidas por las departamentales y las alcaldías. Pero ninguna de las 167 estudiadas llegó a la casilla de bajo riesgo. Las mejores mediciones las tienen las superintendencias de sociedades y financieras, el DNP, INVIMA y el ICBF. De las entidades nacionales con mayor riesgo está la UIAF, que pertenece al Ministerio de Hacienda, seguida de la Fiscalía. La contratación directa representa el 74% en el nivel nacional, 59% para el departamental y 41% para el municipal. Son pocas las entidades que desarrollan herramientas para prevenir la corrupción. El empleo en el Estado sigue dominado por clientelismo y es una de las tareas en las que habría que trabajar aún más. Quiero destacar una frase de Gerardo Hernández, director de Transparencia, de Gerardo Andrés, con quien vamos a hablar ahora, que es: los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar los recursos económicos, sino además para controlar el territorio y las poblaciones. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Eso que usted dijo ya se sabía, pero como que se mantiene.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por este espacio. Lastimosamente, ese sigue siendo un riesgo persistente. La gran alerta que queremos plantear en el día de hoy con estos resultados es que con unos riesgos de corrupción administrativa altos en nuestras entidades públicas, pues la captura del Estado por parte de corruptos y grupos criminales pues sigue estando latente.
Sí. ¿Cuáles son los criterios para determinar qué entidades tienen mecanismos para ser más transparentes que otras?
Básicamente estos indicadores los construimos a través de 3 grupos de elementos que revisamos. Un primer grupo tiene que ver con la visibilidad de una entidad pública, es decir, qué tanto puede conocer la ciudadanía, las políticas, los programas, las actuaciones que realizan nuestras entidades. Un segundo grupo está relacionado con la institucionalidad, es decir, que existan manuales, procedimientos, elementos de referencia que permitan limitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y un tercer elemento de indicadores está asociado a el control y la sanción, donde hemos estado revisando mecanismos de control interno, mecanismos de control externo y posibilidades de control por parte de la ciudadanía de las entidades. Una entidad que cuenta pues con buenas herramientas, procedimientos, medidas en cada uno de estos 3 factores, pues debería estar muy cerca a un nivel bajo de riesgo de corrupción.
¿Por qué entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Financiera y el ICBF resultan hoy las entidades mejor evaluadas y en cambio la UIAF es donde mayor riesgo hay, concretamente?
Básicamente, por lo que acabo de mencionar, a diferencia de la Superintendencia de Sociedades o el esfuerzo que hicieron el Departamento Nacional de Planeación, ICBF, entidades como la UIAF y la Fiscalía tienen unos déficits muy grandes, en particular en temas de apertura al control ciudadano, en términos también de institucionalidad, la forma como es evidente la existencia de políticas y procedimientos internos que limiten la discrecionalidad, y en ese sentido tiene una tarea todavía muy grande que realizar.
Muy bien, gracias. Gracias al director de Transparencia. La conclusión de ustedes sobre este informe que abarca Rodrigo Prime 2015 a abril de 2016.
Yo creo que es un informe interesante, no solo y tal vez no tanto por la cifra que saca respecto a ciertas entidades, sino por los criterios que usa, que si las entidades lo reciben bien, les permitirá mejorar en su gestión. Yo estuve mirando no solo las cifras, que es lo que genera más impacto en la opinión pública, sino del informe de hace 2 años, porque en este, infortunadamente, no estaban disponibles las fichas con las cuales calificaron a cada entidad. Y entonces ahí se ve que es un trabajo serio de transparencia en calificar a las entidades y que les permite a las entidades saber dónde tienen riesgo. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía también le fue regular en la anterior, no tan mal como esta, sino regular en la anterior, y entonces uno puede ver, mire, es que no tiene ninguna estrategia de divulgación de información en la web proactiva, y eso es un problema de transparencia, y entonces la entidad puede mirarlo y puede corregirlo. Entonces, aquí no se está estableciendo cuáles entidades son corruptas o no, no se está ni siquiera mirando la percepción de corrupción de las entidades, sino se están viendo las debilidades institucionales que las hacen susceptibles a corrupción, con 3 criterios que son criterios bastante buenos, y con una valoración que le permitirá a las entidades corregirse y en el futuro ser entidades más sólidas. Dicho esto, cuando uno ya ve, digamos, hay cosas significativas. Creo que la cosa más significativa es que las dos entidades que tienen que luchar contra la corrupción son 2 de las entidades más susceptibles a la corrupción, que son la Fiscalía General de la Nación y la unidad relacionada con los activos.
Inteligencia y análisis financiero.
Es que la confundo siempre con la UAF agrícola. La UIAF. La UIAF. Entonces,
¿qué es la UIAF?
Es la
el señor habla de visibilidad y yo quisiera saber si alguien me contestara por Twitter qué es la UIAF o qué hace la Superintendencia de Sociedades.
No, pero eso no le corresponde a ellos.
Eso le corresponde al Estado.
Nosotros. Es que él dijo que uno criterio era la visibilidad.
No, pero la comprensión de los visibilidad manuales. Que el que llegue a la Superintendencia de Sociedades va a encontrar.
Explícame tú qué es la UIAF o qué es la Superintendencia de Sociedades.
Espera la valoración. Que cuando llegue a la Superintendencia de Sociedades va a encontrar información más disponible, va a encontrar manuales mucho más claros de lo que deben hacer los funcionarios y reglas más claras de control. Y eso, digamos, la hace, en esa teoría, menos susceptible a la corrupción. Que ocurra o no ocurra puede pasar, puede haber entidades muy susceptibles a la corrupción y que no tienen corrupción y otras al contrario, pero hay una cierta evidencia comparada que cuando se juntan debilidades de transparencia, debilidades en institucionalización y falta de control, eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y lo paradójico es que las entidades encargadas de combatir la corrupción
salgan mal calificadas en el índice de transparencia. Juan Esteban Lewin.
Pues yo creo que Rodrigo dio en el clavo en una cosa que creo que es fundamental, y es que este no es un índice de corrupción, sino de transparencia. Por eso lo hace Transparencia por Colombia, que es muy parecido a susceptibilidad a la corrupción. Las que les va bien tratan de ser más transparentes, las que les va mal son más opacas. Y yo creo que no es difícil entender que no es lo mismo la corrupción, porque hay, por ejemplo, hay jefes que cuentan todo lo que hacen, lo preguntan, no sé qué, y a la larga terminan haciendo lo que quieren. Eso es un poquito la entidad transparente pero corrupta. Pero hay otros que no dicen nada y son muy justos, y eso puede ser una entidad muy opaca, que no cuente, que no revele, pero donde no haya ningún tipo de corrupción. Entonces creo que es importante como ver, para desligar los 2 temas. Lo que dice Rodrigo es que igual hay una tendencia: si uno es más opaco es más fácil ser corrupto, básicamente. Esa es la teoría que está detrás. Y a mí, yo iba a decir, es que en realidad Rodrigo me quitó básicamente todas las ideas, porque
como
el otro...
Al principio usted con el...
Ahí tratamos.
Ahí me vengué.
No, pero era, porque a mí me impresionó sobre todo el caso de la Fiscalía. La verdad, el caso de la Fiscalía me parece absolutamente preocupante, porque además, en una sociedad pues uno lo que espera es que la justicia funcione, ¿no? Sí. Pues digamos, es la última instancia a la que tenemos que llegar. Y si es una justicia que inclusive en sus cuestiones administrativas es totalmente opaca, pues qué susto. Es lo primero que diría yo.
Claudia López.
Sí, yo creo que el tema crítico aquí, imagínense, en este tema, para juntar los temas de la reforma electoral que veníamos discutiendo con la UIAF, La gran propuesta de la misión electoral es que para que se prevenga y se sancione eficazmente la financiación ilícita en campañas, recibirle sobornos a Odebrecht, corrupción, contratación, volarse los topes, que usemos la muy poderosa UIAF, que es la Unidad de Análisis e Investigación Financiera. Y resulta que es una de las entidades con menor transparencia. Y esa es la solución. Imagínese usted, estamos como enredados.
Quiero hacer una pregunta. La otra... el hecho de que sea vulnerable a la corrupción,
No quiere decir que sea corrupta, pero claro, quiere decir que no tiene las mejores capacidades de transparencia para combatir corrupción.
Para evitar que al interior de la entidad se presenten fenómenos.
Claro, pero quiere decir que es muy vulnerable, que los ciudadanos no saben realmente qué hace, que no puede hacerle seguimiento a su función, a su ejecución presupuestal, en fin. Y lo mismo la fiscalía, mejor chiste si es, pues apague y vámonos, pues. Porque además la fiscalía, no solo la Contraloría mejoró, la Procuraduría siguió igual, la fiscalía empeoró. La fiscalía es hoy, con el señor Néstor Humberto Martínez Neira, menos transparente, menos accesible a los ciudadanos, con menor información disponible de lo que era antes. Entonces, en vez de mejorar, está retrocediendo.
Pero eso lo dice usted, no el informe de transparencia.
No, eso lo dice el informe.
No, el informe
lo dice con absoluta claridad.
¿Con Néstor Humberto Martínez?
Pues está evaluando el primer año.
No sé las fechas.
Sí,
al comparar con el anterior,
sí.
Al comparar con el último año.
La evaluación va de enero de 2015 a abril de 2016.
Correcto, entonces alcanza a... Está mezclado.
¿Abril de 2016?
Abril de 2016.
Entonces no alcanza. No había llegado.
Pero en todo caso,
por eso,
entonces, entre...
Por eso dije que sí. Okay. Dice que entonces, si entre es el primer... Néstor Humberto o sin Néstor Humberto.
Da lo mismo. Entre el primer y el último año de Monte Alegre empeoró.
Ahí las...
Lo cual es grave.
Porque era Monte Alegre el evaluado en este caso.
Bueno, sí.
Entendería yo si las fechas que tengo
entonces,
en mi poder son
entonces corrijo el nombre. Entre el antepenúltimo y el último año de Monte Alegre, la fiscalía empeoró en transparencia. Y eso es malo en todo caso.
Salva y no le mete puyas.
Y eso es malo. No, también no mete puyas, pero está bien, es parte del juego.
Esa sí fue una puya.
Eso es parte del juego.
Le estoy explicando la diferencia entre preguntar y puyar. O sea, para que...
Me quedó clarísimo. Entonces, eso es grave, creo yo, para las entidades. El Senado sigue saliendo rajado, como siempre. Eso es una desgracia. No hemos logrado mejorar. Y tal vez lo único en materia de lucha contra la corrupción que sería destacable es que la Contraloría Nacional de la República mejora sustancialmente.
Sí, y nos sustancialmente, y dentro de los organismos de control es la primera.
Es la mejor.
Y luego
es la mejor.
Fiscalía y Procuraduría por debajo.
Salvo que uno, digamos, yo creo que las superintendencias son organismos de control.
Sí, y de acuerdo. Control,
de acuerdo. Por lo menos están bien calificadas.
Tienen una muy buena tecnocracia, con excepción muy interesante,
la superintendencia de...
Notaría y registro no aparece, ni aparece.
Sector social.
Si la crean social, ¿qué se llama?
A excepción de salud.
De economía solidaria.
También sale salud.
La superintendencia de economía solidaria, o sea, es interesante que el Ejecutivo fortalece las instancias de control, digamos, de la economía formal y de la economía capitalista, y debilita totalmente
la economía solidaria.
Ahora, fíjese que aquí
la más débil.
Hay cosas graves. ¿Cuál es la entidad con menor transparencia del país? La ANLA, o sea, la que expide licencias ambientales en el país.
Ambientales.
Y después le sigue el DPS, que tiene el mayor presupuesto de inversión social del gobierno nacional.
¿Estaba entre las más transparentes?
No lo vi en la lista, la verdad.
Baraja y Mesa.
Es que para Diana, mire, yo quería hacer un comentario diferente a lo que ha dicho.
Antes de eso quería darles un dato. Antioquia, Meta y Santander son los departamentos con menos riesgo.
Correcto.
Chocó, Guajira, Guainía son los más expuestos.
Correcto.
Y si hacemos el ejercicio con Pasto, Pereira y Barranquilla, que son los menos expuestos, encontramos que los más expuestos son Valledupar, Santa Marta, Cúcuta y Puerto Carreño.
De capitales, ¿no?
Cúcuta. Sí, porque vamos, digamos, por los niveles central y vamos bajando.
Fronterizos.
Cúcuta es un desastre.
Pero Puerto Carreño es algo simpático porque, bueno, raro, porque la gobernación está relativamente bien. Uh-huh. Y la capital es de las peores. O sea, la gobernación es 16 entre 32, está por encima de Nariño. Está más o menos igual que Cauca.
Hay que felicitar al gobernador y sancionar al alcalde.
Exacto.
Pero Diana, a diferencia de mis contactos.
Quiero contar una cosa que me plantean. La UIAF la ponen como riesgosa porque no licita. Resulta que las entidades de inteligencia, me explican, no deben licitar para evitar penetración.
Yo iba a decir además que hay un problema en ese indicador cuando dicen... contratación a dedo, muchas entidades pequeñas pueden contratar a dedo por los montos de contratación, ¿no? Porque uno puede contratar de diferentes maneras según la capacidad contractual y el presupuesto de cada entidad. Entonces hay las entidades muy grandes tienen una capacidad legal más para contratar a dedo, porque gastarse 100 millones en una entidad grande no es lo mismo que en una entidad muy pequeña.
El indicador debe ser proporcional a su marco legal y presupuestal.
Yo quiero recoger, yo estoy
seguro. Depende de lo que compren.
Yo quiero recoger unas...
Tienes que necesitar más unos computadores si eres muy pequeño o si eres muy grande.
Yo quiero recoger unas inquietudes...
Me quedan 4 minutos.
Unas inquietudes diferentes a lo que ustedes han dicho aquí. Primero que todo, ahí lo que se está calificando o lo que ellos están tratando de describir es la capacidad de riesgo. Cuando usted está hablando de riesgo, puede incluir...
La vulnerabilidad, sí.
Por eso, de riesgo.
Correcto.
Y es la percepción del riesgo. O sea, mírenlo.
No es percepción.
Pero es el riesgo.
Es un indicador, pero por eso entrevistamos, pero para poder saber cuáles eran los criterios.
Por eso, pero los criterios son bastante... O sea, ese tema de visibilidad, que el manual, que el cuento... Pero déjenme explicarle esto. Déjeme terminarme esto porque me quedan como 2 minutos nada más. Es decir, le vea. Están hablando es del riesgo. Nunca nos explican por qué una entidad puede subir o bajar de un puntaje al otro sin decirnos qué manual corrigió, por qué fue la corrupción. Yo he visto a Claudia López y a Robledo hacer debates interesantes de corrupción donde ponen el dedo en la llaga y dicen por qué es que sucedió, cómo se puede cambiar. Aquí suben y bajan sin decirnos por qué, porque es un tema de visibilidad. Por ejemplo, yo tengo una máxima: las ciudades cambian no porque cambien los alcaldes ni los jefes políticos, sino porque Diana, cambian los contratistas, y aquí hay ciudades donde tienen los mismos contratistas y aparecen bien calificadas cuando sabemos que no es así. O sea,
eso
no,
es cierto, pero,
eso,
pero mira, hay
entonces, a mí me parece de verdad una cosa, además yo no sabía cómo decirlo, una cosa muy obvia para no ofender a nadie, que la corrupción está, yo creo que aquí está hasta subregistrada. Yo creo que la corrupción es peor,
digamos, usted descalifica el informe, pero a mí me parece, yo quiero preguntarle,
Rodrigo,
porque aquí se presentan unas entidades muy bien calificadas frente a las cuales había preocupaciones en el país, y cuando las cosas salen bien, pues hay que decir que salen bien.
Sí.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
mejoró,
que ha pasado por la situación que ha pasado en Colombia, mejoró sustancialmente.
Eso es notable y es muy importante para el
país. Hay que reconocerlo como tal. La misma ANI,
ha habido control político, control social, o sea, vale la pena estar
las
encima.
Peores de las peores en este país, hoy tiene unos niveles de transparencia que por lo menos se notaba, que se nota que hay un esfuerzo por sacarlo.
Así es.
Eso no quiere decir que esas entidades,
tengan
un riesgo y que haya unos corruptos que se tiren,
claro,
que se tiren. Pues,
dos entidades, la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se cuaja el fraude electoral de este país.
Que no está en la misión del electoral.
Sale perfecto porque tiene sus procedimientos, no sé cómo.
Porque
tiene
no hace nada. Todos se contratan.
Entonces, son entidades, hay casos de casos, ¿ves? Casos que mejoraron mucho y casos donde uno sabe que hay una corrupción rampante.
Entonces,
el Ministerio de Hacienda, que reparte billones de pesos en mermelada para comprar congresistas, sale perfecto.
Las alcaldías.
¿No? Sale perfecto.
Miren las alcaldías.
Pero, a ver,
hay cosas de cosas.
Entonces, ¿qué es lo que quieren que Transparencia haga? Que Transparencia
Estoy diciendo que el mejor indicador no captura ciertas realidades.
Claro,
es muy difícil
no
capturar,
nada,
por ejemplo, la realidad de la mermelada.
Rodrigo,
es un factor de corrupción.
Ni propone nada, ni dice porque hay que mejorarla.
Es que yo creo que, digamos, el fenómeno...
¿Usted está herido por el Senado o qué? Porque es que no puede ser posible.
Yo
le tengo que preguntar, doctor Benedetti, el único índice más o menos decente que tenemos en Colombia para determinar que hay una vulnerabilidad sobre la cual hay que trabajar, entrega unos resultados, que es una gente seria, pues usted la descalifica de esa manera.
Yo no la estoy descalificando, solamente que no me parece que los criterios sean realmente objetivos.
Que no le gusten a usted,
no,
es otra cosa.
No, señora, yo digo que es que no sean objetivos. Es que a mí no me pueden decir de que una entidad estaba en el segundo puesto, ahora está en el 50, sin decirme qué manual fue el que hizo, o al revés, del 50 subió al segundo.
Lo dice, puedes ver el informe.
Rodrigo Primi, 2 segundos.
Yo lo he estado mirando y buscando y no encuentro nada objetivo.
Lo que yo creo es que el tema de la corrupción es muy difícil porque es complejo,
claro,
y es oculto.
Está subregistrado, claro.
Entonces no hay una sola medición.
Así es.
Hay mediciones de percepción de corrupción. Esta no es una medición de percepción de corrupción. Hay mediciones de experiencias de corrupción.
Por ejemplo, y de riesgo.
Preguntan a las personas cuántas veces en el último año pagaron un soborno, y ya hay mediciones de riesgo de corrupción por Transparencia, que es esta. Y esta me parece que para lo que mide es buena. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las fichas de cada entidad, ahí le dicen a cada entidad por qué la calificaron con tal puntaje, sí, en tal cosa. Y entonces la entidad podría incluso objetar.
Son los semáforos.
Y decir, bueno, en la UIAF, eso, ¿por qué no lo calificaron así? Si nosotros no tenemos ese requerimiento y usted tiene que darse cuenta de que esta es una,
claro,
entidad.
Yo le lanzo un reto.
Exactamente.
El 95% de la gente no sabe qué hace la Superintendencia de Sociedades.
Y en las otras pueden corregir. Es decir, esto nos califican mal porque, por ejemplo, no tenemos una estrategia anticorrupción interna, que es uno de los criterios de valoración.
Mira,
bueno, construya.
De acuerdo, mire, a propósito de diferenciar.
Se acabó el tiempo.
La Cámara de Representantes mejoró sustancialmente. En cambio, el Senado no. Luego, sí, con información se pueden tomar medidas. Y las tomaron en un sitio y en otro no.
Muy bien. Vamos a despedir. Nos faltó el tema de los militares venezolanos, que es un tema importante. En caracol.com.co pueden ustedes ver una entrevista exclusiva de uno de esos militares y también la entrevista que en 6 AM hoy por hoy dio el hombre que fue capaz de desnudarse para mostrar esa realidad que vive el vecino país. Yo quiero agradecerle a nuestros espectadores en Facebook Live, porque son 315 mil personas alcanzadas en este momento. Hemos tenido 1000 espectadores en vivo, concurrentes, 37,000 reproducciones, y ustedes no se peinaron ni se maquillaron, pero les prometo, y además no se portaron, vamos a tratar de mejorar. Por ustedes, a los oyentes, gracias, a los panelistas también. No pasan ninguno de los que estaban aquí, a excepción de Rodrigo, la cosa del índice ese de transparencia.
Fue el que habló más.
Bueno, Juan Esteban, sí, está bien. Nos vamos por hoy. Aceptado.